7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid. Es jueves, es 19 de septiembre de 2024, un día en el que en las calles de Madrid seguramente habrán visto hace rato, aunque es cierto que ha sido una incidencia mínima, pero alguna cara de enfado otra vez, por demoras, por retrasos en cercanías. También a mucha gente corriendo, como decía la canción. Esta tarde vi llover, ¿no? Y vi gente correr. Bueno, pues habrá visto mucha gente corriendo porque le habrá sorprendido, pese a que constantemente en este espacio y seguramente los de los compañeros periodistas les han dicho que iba a llover, bueno, pues alguno que otro lo habrá pillado, sin paraguas, a la carrera, de nuevo, para refugiarse o para no calarse, porque ha caído. Ahora, de momento, por lo menos aquí en Ciudad de la Imagen, en Pozuelo, no está lloviendo, pero cuando lo ha hecho con furia, desde luego, y con intensidad. Esto también ha sido noticia esta tarde. Y hay muchas más. A esta hora en la región, en la capital, tenemos una cita de índole social. Tenemos los premios Fundación Vida Farma, premios a proyectos de innovación social. Vamos, galardones a los que piensan, a los que se devanan los sesos en aras de mejorar la vida de los demás. A las entidades, en definitiva, que trabajan cada día para que otros vivan un poquito mejor, que lo tengan más fácil. Espacio Fundación 11, Maite López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús.
Parece que tenemos problemas para escuchar a nuestra compañera Maite López. Le recordamos, Fundación 11, entrega de premios de la Fundación Vida Farma a proyectos de innovación social, que lo está albergando, como decimos, la Fundación 11 en Madrid. Premios dirigidos a entidades que trabajan cada día en aras de mejorar la vida de los demás, cada día con fines sociales, con objetivos sociales. Maite López, parece que te tenemos de nuevo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. He salido a la puerta precisamente de la Fundación 11 aquí en Embajadores, en la calle Sebastián Herrera. Ha comenzado a llover y fuerte en Madrid, aprovecho y lo cuento, porque lo decías tú esta tarde, la Fundación 11 es la anfitriona de estos premios Vida Farma, que reconocen esa labor transformadora de distintas entidades sin ánimo de lucro, los que nos apoyan a todos los que hacen mejor la vida de todos. Son organizaciones como las que se premian esta tarde, como la Asociación Española de Grimpatías, como Cáritas Málaga, la Fundación Blas Méndez Ponce o Manos Unidas. Este año, además, la Fundación otorgado dos galardones más, uno muy especial al doctor Diego Murillo por toda su trayectoria profesional, su larga trayectoria profesional, y también un reconocimiento especial a Juan Carlos Unzué por visibilizar la lucha contra la enfermedad que padece precisamente la ELA. Así nos lo confirmaba, así nos lo contaba hace un minuto antes de que comenzara aquí el acto la gerente de la Fundación Vida Farma. Ella es Manuela Villena.
Hemos querido tener un reconocimiento y además ha coincidido justo que ayer se llegó al acuerdo entre los grandes partidos para aprobar definitivamente la ELA. Una ley que lleva 3 años esperando de su tramitación desde que se tramitó. Y bueno, para nosotros es un orgullo poder reconocer la labor de Juan Carlos Unzué en la lucha contra la ELA, y además le vamos a apoyar esta causa con la donación de 6.000 euros para seguir investigando en la lucha contra esta enfermedad.
Y en estos momentos comienza la entrega de estos premios con un poco de retraso, por cierto, casi media hora. El acto está previsto sea clausurado esta tarde por la consejera de Familia, Juventud y Servicios Sociales, Ana Dávila Ponce, que acaba de llegar directamente desde la Asamblea con bastante retraso porque llueve mucho hasta ahora en Madrid y el tráfico pues está complicando por momentos.
Pues dos por uno en noticias, es lo que tiene estar a pie de calle. Gracias, Maite López. Por un lado, las entidades sociales ya han comenzado esa gala, como bien decía Maite López, con el retraso que, bueno, a veces nos tienen acostumbrados a algunas convocatorias a retrasarse unos minutos. Si se retrasan algo más, ¿ha ocurrido algo? ¿El qué? Pues ya lo decía nuestra compañera, la lluvia que ahora está arreciando en Madrid capital. Bien vendrían proyectos de innovación social, por cierto, en el ámbito de la seguridad. Ya no son hechos aislados, ya ha dejado de ser un hecho aislado. Demasiada frecuencia en este espacio, en las noticias, demasiadas líneas para agresiones con arma blanca, para agresiones con arma de fuego, puñaladas, tiroteos en las calles de Madrid. Lo último, 4 heridos, 3 de ellos de bala, anoche en Carabanchel. Algo hay que hacer, coinciden alcaldía y delegación del gobierno. Luego, en el fondo, es donde discrepan. De momento, la capital contará con más policías municipales y servicios de emergencia. También se lo vamos a contar, igual que la financiación autonómica, asunto que no solo atañe a Cataluña, como ha demostrado hoy el Pleno de la Asamblea de Madrid, que también ha versado sobre Begoña Gómez. En definitiva, muchos asuntos que repasa a esta hora, a partir de las 7 y 6 de la tarde y hasta las 7 y media, nuestro compañero, subdirector del Enfoque, Pablo López. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Lo primero en este momento es comprobar cómo está afectando la lluvia a las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT. Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar un accidente en la A42 de salida de Fuenlabrada que está provocando hasta 4 kilómetros de retenciones en ese punto. También uno más, esta vez de entrada por la A1 a su paso por San Agustín de Guadalix, y un último alcance en la M40 en el entorno de la ciudad de La Imagen en dirección a la A5, donde hay hasta 4 kilómetros de tráfico lento. Al margen de ello encontrarán complicaciones en todas las vías principales debido a las fuertes lluvias. Lo más complicado se encuentra en la A1 en Alcobendas y en Las Tablas, en la A2 en Canillejas, A4 en Butarque y en Getafe, y en la A5 a su paso por Alcorcón y en Arroyomolinos. También van a encontrar especialmente complicado el tramo de la M40 de Hortaleza, Coslada, Vicálvaro y Vallecas, y ya en la M50 en el entorno de Majadahonda.
El Enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos repasando lo más destacado de la jornada de hoy, jueves 19 de septiembre, y lo hacemos yéndonos hasta la Asamblea de Vallecas, donde se ha aprobado la comisión de investigación sobre el caso Begoña Gómez, sobre todo por todo lo relacionado con la Universidad Complutense. Así lo expone el portavoz popular Carlos Díaz Pache.
Lo que intentamos devolver a la Universidad Complutense de Madrid es la dignidad, el prestigio que esa universidad tiene, una de las universidades más importantes de España y que ha sido manchada por la necesidad de la esposa del presidente del gobierno, de Begoña Gómez, de medrar profesionalmente sin tener la cualificación.
Para el Partido Socialista y para Más Madrid, el objetivo de la comisión es totalmente contrario. Juan Lobato, Manuela Bergerot.
Buscan lo que buscan, que es, bueno, pues yo creo que hacer daño al prestigio de la universidad como si no le hubieran hecho ya bastante daño en otras épocas y sobre todo con los pocos euros que ponen para financiarlas y cómo la están ahogando, ¿no?
Esta comisión no es una comisión para investigar el estado actual de la Universidad Complutense Madrileña. Esta comisión es para investigar cómo seguir desmantelando la Universidad Pública Madrileña.
Además, se celebraba una nueva sesión de control al gobierno de Isabel Díaz Ayuso y, como es habitual, nuevo choque entre los portavoces de los partidos políticos con temas como la violencia machista, la financiación autonómica o la inmigración. José Frutos.
Fuerte choque entre la presidenta y Manuela Bergerot de Más Madrid por la violencia machista. Tensas acusaciones mutuas de no dedicar recursos suficientes a combatirla.
Usted no hace lo suficiente contra las violencias machistas porque no quiere. Y no quiere porque una política integral contra las violencias machistas y sexuales es incompatible con su obsesión por conseguir los pocos votos que le quedan a Vox.
Si con ustedes en el gobierno no han dejado de crecer las agresiones sexuales a mujeres en estos años, se ha multiplicado sin parar con sus políticas. Han tirado a la basura millones de euros que iban destinados a ello porque no han sabido hacerlo.
Una discusión sobre financiación con el socialista Juan Lobato terminaba con la presidenta pidiéndole vehementemente que se acerque a Leguina Lambán o Felipe González.
Ya se ha disparado el endeudamiento y no ha arreglado nada. No arregla nada. ¿Y sabe por qué no arregla nada? Porque solo duplica la deuda para conseguir una cosa.
que es poder dar esos regalos fiscales que da al 0,2% de la población.
Usted no es un criminal y, por tanto, está sentenciado en el sanchismo. Le pido que sea valiente y que mire lo que está haciendo Lambán, lo que ha hecho Leguina, lo que ha hecho Felipe González y lo que han hecho tantos socialistas que han estado a la altura en los momentos más difíciles.
Y saltaban chispas con Rocío Monasterio de Vox en torno a la inmigración y los menores extranjeros.
Así de ancho, como ustedes decían, así de ancho, es el filo de los machetes que utilizan estos menas, que compran con las paguitas que usted le da a la señora Ayuso.
Por eso Sánchez también está dejando que se multiplique la crisis migratoria, para tenerles a ustedes bien arriba en el CIS. No es casualidad lo que están haciendo, dejando que los flujos migratorios estén por España entera para después alimentarles a ustedes con esos discursos, señoría.
Y así se obstaculiza, dice, el cambio político en España.
Precisamente la pasada noche nos dejaba una nueva reyerta protagonizada por bandas latinas. Ocurría en Carabanchel, en el entorno de Vía Carpetana. Dos jóvenes de 22 y 18 años, ya detenidos y acusados de un delito de tentativa de homicidio, herían de gravedad a cuatro personas de entre 20 y 23 años. Parece que eran de bandas rivales. La detención de los dos jóvenes se producía tras huir en un vehículo VTC. Este incidente abría nuevamente un cruce de declaraciones entre el Ayuntamiento de la capital y la Delegación de Gobierno en relación a la seguridad en Madrid. Quique Díaz.
Sí, porque los hechos preocupan sobremanera al consistorio. La vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, ha vuelto a exigir al delegado del Gobierno más presencia policial, especialmente en las zonas más conflictivas.
Exigimos a la Delegación de Gobierno un plan que ponga definitivamente fuera de nuestras calles a estas bandas de delincuencia organizada. Necesitamos más efectivos policiales en nuestra Policía Municipal, necesitamos más efectivos policiales en la Policía Nacional y dotados de mejores medios.
El delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha contestado duramente justificando la actuación de la policía.
Casi con carácter inmediato, el suceso acaecido en Carabanchel, la Policía Nacional ha procedido a la detención de dos de las personas implicadas y confiamos en que en las próximas horas se complete la identificación y detención del resto de personas que participan. Es tiempo de acción policial, es tiempo de prevención, es tiempo de responsabilidad y de lo que no es tiempo es de populismo.
La Junta de Gobierno de la ciudad ha aprobado hoy la creación de 970 nuevas plazas para Policía Municipal, Bomberos y SAMUR Protección Civil.
Una oferta de empleo que, junto con otros temas tratados en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, nos detalla Mar García.
Para SAMUR Protección Civil son 118. La plantilla de bomberos crece también con 236 empleos. La mayor parte de las plazas se quedan en Policía Municipal, más de 600, y van sobre todo al turno libre, a nuevas incorporaciones. Para llegar a esos 10.000 empleados de servicios esenciales que quiere el Gobierno de Almeida, el límite lo sigue marcando el Gobierno de la Nación. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Seguimos necesitando más policías municipales en Madrid. En el ámbito de los bomberos, como digo, no nos aplica la tasa de reposición y, por lo tanto, sí que tenemos la capacidad y de actuar. Pero en el ámbito de la policía municipal, esta ciudad necesita 1.000 policías más y no vamos a poder tenerlos hasta que el Gobierno de España no nos quite esa tasa de reposición.
Y hay 50 millones más para el plan Rehabilita Madrid.
Que más de 170.000 familias han confiado en esta iniciativa para mejorar la habitabilidad de sus viviendas. El presupuesto medio de las obras que se han realizado a través de este plan Rehabilita alcanza los 170.000 euros y la subvención media en torno a los 90.000 euros.
Para solicitar las ayudas, menos documentación, menos trámites, se pueden informar a través de la Oficina Verde o del portal Transforma Madrid.
Es también noticia, como era de esperar, que el Ayuntamiento va a recurrir la sentencia que anula las zonas de bajas emisiones en la capital. Era algo necesario para evitar que esa decisión adquiriese firmeza y, por tanto, se suspendiesen tanto las zonas de baja emisión como la posibilidad de multar a los infractores, algo que, según Borja Caravante, delegado de Movilidad, Madrid no se puede permitir.
Madrid no puede prescindir de tener una zona de bajas emisiones. Nosotros entendemos que las zonas de bajas emisiones que implantamos a partir de la modificación de la ordenanza de movilidad son las mejores. Son las mejores, pero es que, insisto, esto no es una opinión. Es que esto no es una hipótesis, esto lo avalan los datos. Es la mejor zona de bajas emisiones porque ha cumplido los objetivos perseguidos.
También hablaba el delegado sobre la sentencia que anulaba ayer la licencia de dos cocinas fantasmas.
Como consecuencia de esas normas urbanísticas, lo que sí hemos visto es que estas cocinas agrupadas pues no se han incrementado, sino más bien al contrario se han reducido. Pero como digo, los servicios jurídicos ahora mismo lo están analizando.
Es también noticia que la Comunidad de Madrid instalará nuevos ascensores en diferentes estaciones de la red de metro. Raquel Ruiz.
El Gobierno regional quiere hacer Metro de Madrid más accesible y para ello instalará nuevos ascensores que van a conectar la superficie directamente con el andén. Una iniciativa que aplauden los usuarios.
Muy buena idea. Una persona mayor que tiene la movilidad más reducida, me parece que está bastante bien que lo hagan.
Genial. Bueno, porque es muy cómodo. Además, se gana tiempo. Ojalá hubiera más de esto.
De momento, se van a realizar 12 nuevos ascensores en las estaciones de Campamento, Canillejas, Carabanchel, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal en la línea 1 y Tetuán en la 5. Las estaciones más accesibles, según el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Se trata de accesibilidad de ascensores directamente desde la vía pública, desde la calzada, y llegarán hasta los andenes directamente, donde habrá un torno donde se podrá editar el título de transporte oportuno.
Los nuevos ascensores estarán listos a principios del año 2026 gracias a una inversión de 17 millones de euros.
Miramos ya la crónica nacional. El Gobierno finalmente no va a presentar los presupuestos, es decir, las cuentas públicas, de forma inmediata. Lo hará cuando considere que tiene los apoyos que necesita para sacarlos adelante. De momento, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue poniendo la presión sobre el Partido Popular y en Junts por Catalunya. Flor Carazo.
El Gobierno presentará los presupuestos para 2025 cuando entienda que hay consenso suficiente para sacarlos adelante, pero antes debe aprobar la senda de déficit que fue tumbada ya en julio. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, pide al PP que piense en las comunidades en las que gobierne y la apoye. También advierte a Junts de que si se opone, perjudicará a sus municipios.
Confío en sacarlo y confío en que Junts reflexione a propósito de la senda, porque hay más de 300 ayuntamientos gobernados por Junts que se benefician de esta medida y no tiene sentido quitarle a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, una cantidad importante de recursos, más de 5.500 millones entre ambas administraciones.
El no de los de Puigdemont supondría una nueva derrota para el Gobierno en el Congreso. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, avisa a Junts sobre las consecuencias de las políticas de bloqueo.
Junts tiene en su mano un debate: formar parte de la construcción y del futuro o formar parte del bloqueo. Y creo que las políticas del bloqueo son castigadas por la ciudadanía.
Pese a la actitud de los independentistas, el Ejecutivo no da por rotas las relaciones y mantiene el diálogo con Junts.
Es también noticia la recepción en Moncloa de Pedro Sánchez a Mahmoud Abbas, el presidente de Palestina. Un encuentro que se produce tras el reconocimiento del Estado palestino por parte de España. La petición del líder palestino en rueda de prensa ha sido clara: que nuestro país celebre una segunda conferencia de paz entre Israel y Palestina, como la de 1991, que permitió la firma de los acuerdos de Oslo.
No podemos olvidar el papel de España cuando recibió, acogió la cumbre de paz, la conferencia de paz en 1992. Por eso reivindicamos, reiteramos nuestra petición de que haya una segunda conferencia de paz aquí en Madrid.
Y nueva enganchada entre el Gobierno y el Partido Popular a cuenta de Edmundo González y de la situación que se vive en Venezuela. El eurodiputado popular Esteban González Pons acusaba al Gobierno de ayudar a Maduro a dar un golpe de Estado contra González Urrutia. Las declaraciones esta mañana en Es Radio.
Han dejado con el culo al aire al Gobierno de España, que en este momento tiene muy difícil explicar cómo es imposible, un colaborador, un cooperador necesario, un cómplice del dictador Maduro en la operación de descabezar a la oposición democrática de Venezuela.
Respondía la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.
Creo que esas acusaciones son tremendamente ofensivas, que son falsas y que no responden, desde luego, a la realidad. ¿Qué ocurre? Pues que el Partido Popular siempre quiere hacer de estos temas, quiere hacer, desde luego, escándalo, falta de consenso, separarse también de los acuerdos internacionales, y está haciendo un flaco favor tanto a nuestro país como a Edmundo González.
Y sobre este mismo tema apuntaba el ministro de Sumar, Pablo Bustunduy, que qué puede aportar él cuando le preguntaban si Venezuela era un régimen dictatorial o no, qué podría aportar si califica a Venezuela como eso, como una dictadura. Declaraciones en Radio Nacional.
Mire, ya me han hecho esta pregunta esta semana, está de moda. También he visto, por ejemplo, pues Margarita Robles o Josep Borrell, o en otras latitudes, Gabriel Boric, el presidente de Chile, han optado por contestarla en modo afirmativo. Yo permítame que dude de la eficacia que han tenido esas declaraciones, de los efectos que han tenido para resolver o apaciguar la que es una extraordinariamente profunda crisis diplomática.
Mientras, el Parlamento Europeo acordaba reconocer como presidente electo a Edmundo González. Corresponsal en Bruselas, María García.
Sí, el Parlamento Europeo reconoce a Edmundo González como el presidente legítimo y democrático de Venezuela. Con 309 votos a favor y 201 en contra, se convierte en la primera institución europea en hacerlo. And it is adopted. El texto promovido por los populares ha salido adelante con el apoyo de los grupos de extrema derecha de Víctor Orbán y de Giorgia Meloni. Verdes, socialdemócratas y la izquierda se oponen, con la excepción de los socialistas portugueses, que se desmarcan y votan que sí. La resolución, que no es vinculante, pide a la Unión Europea y a sus países que hagan todo lo posible para que González jure el cargo el próximo 10 de enero. Demanda también la ampliación de sanciones hasta el líder chavista y su círculo más cercano. Sin embargo, cae la petición de una orden de detención a Nicolás Maduro por crímenes contra la humanidad. La presión pasa ahora a los Estados miembros, los competentes para reconocer gobiernos. De momento, ningún país europeo ha dado este paso.
Es también noticia de la jornada de hoy la reunión que han mantenido en Italia el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. El motivo de la reunión era conocer de primera mano, por parte del líder popular, las políticas de migración de Italia, que en los últimos meses han dado resultado con una importante reducción del número de migrantes llegados a las costas italianas. Decía Alberto Núñez Feijóo que hay que ver esas políticas que funcionan y imitarlas, copiarlas en nuestro país. De vuelta a España, la fuga de Carles Puigdemont podría ser constitutiva de delito. Al menos es lo que entiende el juez Llarena. Lupe Ortiz.
El juez Llarena aprecia encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos. El magistrado no se ha creído las explicaciones ofrecidas por el Ministerio del Interior, descargando la responsabilidad en los Mossos de Escuadra, tampoco a la Policía Autónoma Catalana y sus excusas de que, por ejemplo, había multitud de personas en el mitin que ofreció Puigdemont y no pudieron detenerlo. Para el juez hubo momentos para llevar a cabo ese arresto y, sin embargo, no se hizo. Cree además que puede haber más responsables, además de los tres Mossos de Escuadra que presuntamente ayudaron a huir a Carles Puigdemont. Ha enviado los informes a los juzgados de Barcelona porque el Tribunal Supremo no es competente para investigar esos delitos y confía en que sean esos juzgados los que depuren las oportunas responsabilidades. Es la segunda fuga de Puigdemont, que lleva eludiendo la acción de la justicia más de 7 años.
Y continúa la guerra de recusaciones en el Tribunal Constitucional en relación a la ley de amnistía. Marian González.
El fiscal general pretende evitar así que el magistrado participe en la deliberación del recurso presentado por el Tribunal Supremo contra la ley de amnistía. Macías fue vocal del Consejo General del Poder Judicial hasta el pasado mes de junio y ha sido uno de los vocales más críticos contra esta norma. En un recurso de 20 páginas, el Ministerio Público argumenta que su decisión no tiene que ver con las declaraciones públicas que Macías ha emitido contra la ley, sino que considera que ha participado en actuaciones oficiales del órgano judicial que, por su finalidad y contenido, comportan una extensa, razonada y categórica valoración de la ley de amnistía. Hasta el momento, el tribunal ha recibido 15 recursos presentados por las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular, más la presentada por el presidente socialista García Page. Recursos que el Constitucional estudiará durante 2 meses para ver si los admite a tramitación, porque considera que las comunidades solo pueden rechazar normas que afecten a sus competencias.
Les contamos también que Karim el Bakkali, el presunto responsable del asesinato de 2 guardias civiles en el puerto de Barbate el pasado 9 de febrero, se ha entregado hoy a la Guardia Civil. Nos lo cuenta Enrique López.
El detenido Karim el Bakkali era el hombre más buscado por la Guardia Civil, vecino de Tánger, de 40 años, un conocido narco y lanchero de la zona. A él apuntaban todas las pesquisas después de que se descartase que los 6 detenidos inicialmente manejaban la lancha que acabó con la vida de los agentes David Pérez y Miguel Ángel González.
¡Disparad al aire, coño!
¡Para por nosotros, eh!
¡Disparad al aire!
¡Para por nosotros!
Julio,
fue en la noche del pasado 9 de febrero. Hasta en 6 ocasiones la potente narcolancha embistió a la embarcación mucho más pequeña de la Benemérita. Capitaneándola desde un primer momento se sospechó que estaba Karim, como reconoce Javier Montero de la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil.
Las pruebas no solo son imágenes de vídeo
Hay también manifestaciones testificales, ya en un principio unas manifestaciones testificales en las que se apuntaba directamente a Karim.
No estaba solo, se busca a otros tres marroquíes que también se dieron a la fuga. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Se ha propuesto que se libren tres órdenes internacionales de detención respecto a otros supuestos ocupantes de la narcolancha que arremetió.
Karim El Bakkali se había ocultado en Marruecos y ha sido arrestado en Barbate. Tiene antecedentes por tráfico de drogas y ya fue detenido en 2018 en la localidad malagueña de Torrox.
Buscamos noticias económicas con Sergio Rodríguez.
Pues comenzamos por la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente. Ha hecho pública una alerta sobre algunos ayuntamientos endeudados, muy endeudados, entre ellos algunos madrileños. Parla, por ejemplo, está en una situación económica crítica. Navalcarnero está en riesgo muy alto y Alcorcón en riesgo alto. Es el riesgo muy alto en el caso este. Hay posible vuelta a la solvencia en unos 40 o 100 años, dicen desde la AIREF, para el riesgo alto entre 20 y 40 años. Y es este módulo de consulta pública a través de su web.
En la AIREF hemos ampliado el Observatorio de Corporaciones Locales con un nuevo módulo de sostenibilidad. En él se pueden visualizar el nivel de riesgo de las entidades locales y su capacidad para volver a una situación sostenible. Se puede acceder a este nuevo módulo desde nuestro observatorio en la sección de datos y herramientas de nuestra página web. Aparece un listado con todas las entidades, pero se puede filtrar la búsqueda comunidad autónoma o por entidades locales concretas.
Y atención, el 40% de los ciudadanos reconoce haber experimentado ansiedad, un 30% de soledad y un 23% de presión en su vivienda, según un amplio estudio de GAT3. Son más habituales en aquellos que destinan el mayor porcentaje de sus ingresos a pagar su vivienda. Y además el 20% de los jóvenes consideran que la vivienda es un privilegio y no un derecho. China se ha lanzado una caza de diseñadores europeos para sus coches eléctricos. Su estrategia es que sus coches no deben parecer chinos y por eso insiste en fichar diseñadores europeos. Los principales fabricantes de automóviles de allí están contratando especialistas que ya han trabajado con éxito en marcas alemanas, británicas, etcétera, como Audi, Lamborghini, Alfa Romeo o Seat. Y atención, Amazon pone fin al teletrabajo para 5.000 empleados aquí en España. La actividad en remoto se concederá solo en circunstancias especiales. Y en la bolsa, el IBEX ha subido hoy un poco, un 0,8, hasta colocarse en los 11.778 puntos.
Y si arrancamos el enfoque contándoles los problemas que ha habido hoy en cercanías, sepan también que en Metro de Madrid está interrumpida la línea 7 por acumulación de agua entre las estaciones de Cartagena y Las Musas, y también la estación de Móstoles Central permanece cerrada y los trenes no efectúan parada en ella por acumulación de agua. Es todo. Nosotros, el enfoque, volveremos con más información a las 8 de la tarde. Disfruten hasta entonces del enfoque del deporte con Nacho Aranda.